Existen muchos compositores que inclusive cantan, que realmente son cantautores, pero que nunca se han parado en un estudio de grabación, quizás solo por miedo. ¿Conoces tú lo que debes de considerar al grabar en un estudio de grabación? ¿Te da miedo pensar en llegar a pararte en uno de ellos y no saber qué hacer? ¿No tienes ni la más mínima experiencia en grabar una canción en un estudio? ¿No sabes cómo se produce, cómo se edita, cómo se masteriza, cómo se graba? Bueno, pues no te vayas porque en este capítulo te voy a hablar sobre los puntos que debes de considerar para grabar en un estudio de grabación. Así es, amigo, amiga que me escuchas. Bueno, pues el día de hoy te tengo un tema muy interesante. ¿Qué debes de saber? ¿Qué debes conocer para el momento en que vas a presentarte en un estudio de grabación para grabar tu música, grabar tus canciones, grabar esos covers que tanto te gustan, grabar esa canción para tu hija, para tu hijo, para tu mamá, para tu abuelita, la canción que tú hayas escrito, o inclusive si vas a grabar algún poema, vas a declamar alguna poesía? Bueno, pues esto también te va a servir. Todos estos puntos de los que te voy a hablar hoy son precisamente lo que tú debes tener en mente, lo que debes tomar en cuenta, lo que debes preparar y debes trabajar para el momento de que te vas a presentar en un estudio de grabación. Así es que, bueno, pues comenzamos. Muchísimas gracias antes que nada por escucharme nuevamente. Aquí tu amigo Daniel Sandis en este nuevo episodio. Muy entusiasmado, muy contento porque, bueno, pues nos estamos acercando ya a la recta final. Este es el episodio número 18. Y bueno, no quise dejar de tocar este tema tan interesante que espero que de verdad tomes nota y te sirva, porque si no tienes ni la más mínima idea de cómo se graba una canción en un estudio, cómo se produce, los músicos de sesión, los arreglos, toda esta cuestión de armar una canción desde cero, bueno, pues aquí te lo voy a comentar. Así que bueno, pues una vez más, bienvenido seas y comenzamos con el número uno. Mira, si tú estás pensando en presentarte en un estudio de grabación para grabar ya sea tu música propia, música de tu autoría, canciones que tú has escrito, o inclusive algún cover que tú quieras grabar, bueno, lo que debes de considerar como punto número uno es la preparación. ¿A qué se refiere la preparación? Bueno, mira, tú tienes que seleccionar previamente las canciones que tienes deseos de grabar, ¿verdad? Si son canciones propias, pues bueno, llévate tu letra de las canciones, vete preparado, vete ensayado. Y una de las preguntas que surgen aquí es: oye, pero si yo nada más tengo la letra y no tengo música, no tengo ni siquiera una tonada, ¿aún así me puedo presentar? Claro que sí. Pues ese es el trabajo del productor, ese es el trabajo de los músicos de sesión, quienes te pueden ayudar a buscarle una tonada, ¿verdad? Y poderla grabar posteriormente. Mira, existen varios tipos de material o de contenido musical que se puede manejar en un estudio de grabación. Te voy a poner algunos ejemplos. Primero, sería que si tú eres compositor y has escrito una canción, bueno, pues el hecho de decir es una canción, esto significa que tiene tanto letra como al menos melodía, ¿verdad? Si tú no tocas ningún instrumento, bueno, pues al menos tienes tú la melodía tarareada, chiflada, de alguna manera que puedas tú mantenerla, y te presentas el estudio de grabación con tu letra y se las tarareas. El músico, el productor se va a encargar de transformar ese tarareo, ese chiflido, esa tonada que tú le presentes, obviamente en música, con un instrumento, ¿verdad? Puede ser guitarra, puede ser piano, cualquier otro instrumento, ¿no? Bueno, esa es una opción. Segunda es, en el caso de que tú solo escribas la letra, pero nunca se te viene una melodía, es decir, solamente la escribes y tú dices, bueno, es que tiene, según yo, una estructura de canción, no es un poema, no es una poesía, sino tiene estructura de canción y según yo esto se canta como primera parte, como intro, según yo este es el coro, según yo esta es la segunda parte de la canción y según yo este es el final, ¿verdad? Pero tú no tienes ninguna idea de lo que es la melodía, ni de qué instrumentos puedes utilizar, absolutamente nada, ¿ok? Tú puedes presentar esa letra ante un productor, ante los arreglistas, y obviamente ellos se encargarán de ofrecerte, ¿verdad? De presentarte ciertas opciones como posibilidades y que tú decidas, ¿verdad? Si tú dices, mira, yo lo único que sé es que esta canción es una ranchera, o es un blues, o es una balada, o es un rock, bueno, pues entonces ya al menos ya les diste una idea, ¿verdad? Y ya saben al menos qué instrumentos pueden tomar, qué ritmo te pueden presentar, opciones que te pueden plantear. Entonces, esa es otra opción, ¿no? Y la otra es de que pues tú vayas bien armado, ¿no? O sea, tú ya sepas qué es lo que tienes, qué es lo que quieres. Inclusive si tú tocas algún instrumento, tú lo puedes tocar también, puedes ser tu propio músico. Y bueno, se presenta el material, se presenta la canción como tal, y ahí te dirá el productor, ¿verdad? Ok, mira, vamos a empezar con el click. ¿Y qué es el click? Bueno, pues es el metrónomo, ¿sí? El aparato que te va llevando el ritmo de la canción. ¿Por qué es importante eso? Bueno, pues porque todo lo debes de grabar métricamente para que al momento de que tú le vayas a meter algún arreglo, pues esté todo matemáticamente grabado, ¿me entiendes? Que esté todo exacto y no vayas a estar batallando con que después esté bien descuadrada la canción, que no entre a tiempo, que el arreglo no se escucha bien, que se encima la batería con la guitarra. Por eso es bien importante la métrica en la canción. Entonces, antes de cualquier cosa, antes de empezar a grabar una guitarra, un piano, lo que sea, primero el click, el metrónomo. Entonces, en ese tú le vas configurando la velocidad que tú quieres darle a tu canción. Si es una balada, bueno, pues va a ser más despacio. Si es un rock, va a ser más rápido. Si es una cumbia, va a ser más rápido aún. ¿Me entiendes? A eso me refiero, ¿no? Entonces, junto con el productor, van encontrando primero esa velocidad, ese ritmo que le quieren dar, o ese tempo que le quieren dar a esa canción, y desde ahí parten, ¿verdad? Entonces, posteriormente se puede empezar a grabar la batería como una base, o una guitarra. Y ya de ahí se puede empezar a armar la canción, ¿verdad? Obviamente, si tú, como comentaba, ya la tienes completamente armada, bueno, pues sería nada más de ajustarte a las cuestiones técnicas que te ofrece el sistema del estudio y empezar a meter los instrumentos, ¿verdad? Y poco a poco así se va armando, ¿no? Bueno, ¿y qué hay en el caso de que desees tú grabar un cover? Bueno, pues entonces en este caso tú te tienes que preparar con las pistas, con la pista de la canción que tú quieres ir a grabar. Mira, todos los cantantes, los compositores, los cantautores, todos los artistas en algún momento deseamos de corazón grabar algún cover. Así es que no te preocupes tú si eres compositor, eres cantautor y tú dices, no, es que no puedo grabar covers. O sea, ¿cómo la gente me va a conocer, cómo va a escuchar cantando un cover si yo soy compositor de mis propias canciones? Sí, está bien, muchos lo somos, ¿sí? Pero hay canciones que por alguna razón y de alguna manera logra alguna identificación con alguna experiencia tuya, personal, con algún rasgo de tu personalidad, con algún recuerdo, con alguna vivencia. Entonces, pues es cuando nace ese deseo de cantar una canción de otro autor, a lo que se le llama el cover, ¿verdad? No hay nada de malo en esto, y al contrario, se disfruta mucho. Tú puedes sacar algún single, algún sencillo, lanzarlo como parte externa, como aparte de algún álbum que tú estés preparando con canciones propias de tu autoría, y el cover lo puedes sacar como algún single, ¿no? Es decir, no tiene exactamente que formar parte de tu álbum que estés preparando o del material que estés haciendo en esos momentos. Simplemente lo puedes sacar aparte y es algo muy bonito también. Y pues te decía, la pista tú la tienes que conseguir, ¿verdad? No esperes allá que te la bajen, que te la copien o que te la pongan de YouTube. No, tú tienes que ir ya preparado. Porque mira, muchos de los estudios de grabación te cobran ciertos proyectos por proyecto como tal, pero en muchas ocasiones también te cobran por hora. Es así como se manejan los estudios de grabación. Entonces, si tú vas a llegar allá, le vas a decir, ¿sabes qué? Quiero grabar tal cover, quiero grabar tal canción, pero no traigo absolutamente nada, ni siquiera la pista. Pues desde que tú llegas al estudio ya te está contando el tiempo. Entonces, si vas a poner al productor a estarte buscando la pista, a estar buscando cuál es la de mejor calidad, a estar mirando a ver si están completas las pistas, a ver si no está muy sucia, a ver si no es, a ver si se puede bajar, ¿me entiendes? Entonces, es muchísimo tiempo perdido. Tú te tienes que preparar antes de llegar al estudio de grabación, tienes que hacer una lista de lo que necesitas y precisamente de esa lista te voy a hablar. Así que bueno, primer punto, decíamos, pues ya sea tus letras, tus tonadas, tu instrumento, si vas a tocar tú alguno, y tus pistas. Segundo punto, ensayar. Ensayar es el segundo o tercer punto dentro de preparación de lo que estamos hablando. Tienes que ensayar en casa, tienes que ensayar antes de llegar al estudio de grabación. Porque te repito, si tú vas a pagar por hora, bueno, pues el productor, él te puede cobrar la manera como tú te estés moviendo en el estudio, ¿verdad? Si tú quieres llegar a ensayar ahí, apenas la canción, a ver si en el tono que está la alcanzo, a ver si me siento a gusto, a ver si me acuerdo de la letra, a ver si me gusta cómo me escucho, no, pues todo ese tiempo lo vas a estar pagando, ¿verdad? Por eso todos esos ensayos, esas pruebas personales, esos tonos, esa búsqueda de que tú te sientas a gusto cantando esa canción, lo tienes que hacer en casa. Porque el estudio de grabación, pues simplemente vas a llegar a grabar, ¿verdad? Y bueno, otra recomendación dentro de la preparación es dormir bien una noche antes de ir al estudio de grabación. Mira, parece que no, pero cuando duermes mal, cuando no dormiste suficiente, cuando por alguna razón no descansaste igual durante la noche, se refleja en el estudio de grabación. Se refleja. Tu rendimiento no es el mismo. Entonces, trata de no desvelarte, trata de descansar lo suficiente para que llegues allá fresquecito, ¿sí? Tanto mental como físicamente. Y bueno, dentro de la preparación, cuando tú estás preparando tus letras, estás preparando tus pistas, ya ensayaste, dormiste bien y todo, lo que tienes que tener en mente es el concepto con el que vas a llegar al estudio. Es decir, voy a cantar una canción mía, voy a grabar una canción mía de mi autoría, o sabes que voy a hacer una adaptación, o sabes que voy a cantar un cover. Muy bien, siempre ten en mente que tienes que estar ya listo con un concepto, es decir, ¿qué pretendo yo con esa canción? ¿Qué estoy buscando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la dirección que le voy a dar a esta canción o a estas canciones que voy a estar trabajando en el estudio o a estos covers o adaptaciones? ¿Cuál es mi concepto? Es decir, ¿va a ser un álbum definido como baladas? Bueno, pues entonces obviamente te vas a buscar canciones de ese tipo, ¿no? Instrumentos de ese tipo, ¿verdad? Los tempos de ese tipo. ¿Va a ser un disco de rock, una canción de rock lo que vas a grabar? Ah, bueno, pues entonces lleva ese concepto hasta mentalmente, ¿no? O sea, hoy voy a grabar rock, bueno, pues entonces la energía, la vivencia, el coraje, la voz rasposa, los instrumentos, la guitarra eléctrica, la batería, todo eso tienes ya que ir pensando cómo lo vas a manejar y cómo lo vas a presentar, ¿sí? Para que pueda realmente dar el color de ese concepto que tú estás buscando. que va a ser un disco versátil de varios géneros. Ah, bueno, pues entonces trata de plasmar bien en cada una de las canciones, que van a ser diferentes géneros, ese concepto singular, particular de cada una de las canciones, para que pueda realmente sentirse como un álbum versátil, diferente, ¿sí? Y que no se vaya a escuchar o a sentir todas las canciones iguales, porque se te olvidó prepararte mentalmente con el concepto de cada canción. Entonces tienes que cuidar mucho eso. Muy bien, segundo punto, alimentación. Ah, caray, ¿a poco antes de ir a un estudio de grabación es importante la alimentación? Sí, claro que sí. Mira, el primer punto dice no comer al menos 4 horas antes de grabar. ¿Y eso por qué? Mira, si tú comes antes de ir al estudio de grabación, tu estómago, tu cuerpo van a estar llenos, le vas a estar dando a procesar esos alimentos después de haber comido. Una vez que está procesando el estómago y los intestinos ese alimento, te baja energía, te resta energía. Esa energía que tú vas a necesitar para estar trabajando en tu canción, en el estudio de grabación, en tu álbum. Entonces, además de eso, también si comiste demasiado, te vas a sentir lleno, ¿verdad? Y te vas a sentir incómodo. Y al momento de que estés grabando, cantando, tocando, no vas a estar bien al 100%. Entonces, por eso se recomienda no comer al menos 4 horas antes de ir a grabar. Además, no comer condimentado ni irritantes, porque eso también te va a afectar en el caso de que vayas a grabar voz. No fumar tampoco, porque te va a afectar en la cuestión de la garganta, los pulmones, el aire, la respiración, todo esto. Los lácteos, mira, este es un tema un poco, vamos a decir, pues discordante en cuanto a que algunas personas dicen que no debes de tomar leche, no debes de comer queso, nada de lácteos, de yogur, ni nada de eso, antes de cantar, antes de ir a grabar un estudio de grabación. Pero no siempre es así, ¿eh? Yo lo que quiero decirte es, en mi caso muy personal, a mí la leche, el yogur, yo soy amante de la leche, el yogur, todos los lácteos, no me afectan. Entonces, eso dependerá de cada quien, ¿verdad? Al menos hasta el día de hoy, a mí no me han afectado los lácteos. Yo sí tomo leche antes de ir a grabar un estudio de grabación, lo cual es muy frecuente que hago, y no me ha afectado hasta hoy. Si vas a comer algo, yo te recomiendo que sea algo de fruta, una ensalada, ¿verdad? Para que no te vayas tampoco con el estómago lleno al estudio, porque vas a empezar a sentir hambre y eso tampoco te va a dejar concentrarte bien como debes. Y bebidas, mira, si tú te quieres llevar una bebida, lo cual es muy recomendable para que estés tomando en el estudio, porque te va a dar sed, porque los nervios te resecan la boca, por lo que quieras, yo no te recomiendo tomar bebidas frías. ¿Por qué? Bueno, en el caso de los cantantes, en el caso de los que vamos a grabar voz, eso te va a irritar la garganta y está haciendo la función contraria, ¿sí? Resulta contraproducente. Cuando tú cantas, las cuerdas vocales se calientan, ¿sí? Generan calor por la fricción de estar cantando una cuerda con otra. Y si tú estás tomando frío, eso te va a cerrar la garganta, te va a provocar que se tensen las cuerdas vocales y no vas a obtener el resultado deseado. Así que, mira, yo en lo particular, lo que yo hago, siempre que voy a ir al estudio de grabación, me hago un té por la mañana con ginger o jengibre, con limón y con miel. Y no caliente, no me lo llevo caliente, obviamente lo dejo hervir y todo, ¿no? En casa. Pero me espero a que se tibie, ¿verdad? Y así me lo sirvo en mi botella y me lo llevo. Y allá estoy tomando el té al tiempo, vamos a decir, ya ni tibio, ¿no? Al tiempo. Entonces, lo que hace el limón, el ginger y la miel es que te limpian la garganta y a la vez te la suavizan. Y eso sí te ayuda bastante para el momento de que estás grabando. Estoy enfocándome a los cantantes, ¿no? Y bueno, no quiero dejar de mencionar esto, mira, alimentación, estamos hablando de este punto, ¿no? Si tú eres músico, tú debes de saber, si tú eres cantante, compositor, cantautor, tú debes de saber que la principal alimentación tuya debe de ser de música, tanto en el desayuno como en la comida, como en la cena. ¿Y por qué te lo digo? Mira, en cuanto más sea tu alimentación de música, es decir, en cuanto más te alimentes musicalmente hablando, tus oídos, tu mente, tu alma, tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, vas a crear mejor música. Así es que esto también te lo quise comentar dentro del segundo punto, que es la alimentación, para que no lo dejes pasar. Bueno, en este momento te quiero agradecer muy sinceramente por estarme escuchando a través de este podcast Músicas, tu podcast de música en español. Pero también te quiero preguntar, ¿ya escuchas mis canciones? ¿Ya escuchas mi música? ¿Ya me sigues a través de las redes sociales y plataformas digitales? ¿Aún no? Bueno, pues te quiero invitar en este momento a que vayas a Facebook, Instagram o Twitter y me busques como arroba Daniel Sandis. O que vayas también a las principales plataformas digitales de música y me busques por igual, como Daniel Sandis, para que escuches todas mis canciones que tengo ahí, para que veas todas las publicaciones que hago a diario a través de las redes sociales y para que me sigas. De esa manera vamos a estar más conectados y para facilitarte las cosas, en la descripción de este episodio te dejo todos los links a todas mis redes sociales y plataformas. Puedes encontrarme en Apple Music, iTunes, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube o en cualquier otra plataforma que tú conozcas, ahí me puedes escuchar. Te invito a que me sigas, a que escuches mis canciones y a que las agregues también a tus playlists para que me escuches cuando tú quieras. Pero también te quiero invitar a que si tú vives en el sur de California, Estados Unidos, bueno, pues me escuches a través de Radio Suerte, la 90.3 de FM, o a través de radiosuerte.com en cualquier otra parte del mundo. Ahí también vas a escuchar mis canciones, las transmiten todos los días y puedes también solicitar que transmitan alguna canción en especial, lo cual te voy a agradecer mucho porque de esa manera me vas a estar apoyando para que sigan transmitiendo mis canciones. Igual en la descripción de este episodio vas a encontrar el link para ir a esa radio. Y bueno, pues ya lo sabes, puedes escuchar todas mis canciones, toda mi música en cualquier plataforma digital de música que conozcas, o a través de Radio Suerte, la 90.3 FM, o a través de radiosuerte.com. Y muchísimas gracias por apoyarme. Muy bien, punto número 3, calentamiento. Si tú vas a llegar a un estudio de grabación y no hiciste ejercicios de calentamiento de tu garganta, de tu voz, de tus cuerdas vocales, de tu respiración, de tus pulmones, antes de llegar, y así te vas a aventar. Mira, pueden suceder varias cosas. Una, que no puedas grabar ese día porque no tuviste una preparación anterior. Otra, que te lastimes la garganta, que te lastimen las cuerdas vocales. Otra, que no sepas impostar la voz, dependiendo de lo que exija la canción, ¿verdad? Si es una canción donde tienes que cantar de pecho, de cabeza, que no sepas manejarlo y pues no vas a obtener los resultados deseados y vas a tener que cancelar ese día y regresar otro día y obviamente, como decíamos, pues el tiempo corre, ¿verdad? Y eso pues también te va a afectar a ti. Así es que tienes que manejar, tienes que aprender a hacer ejercicios de respiración. Y un ejercicio muy sencillo con el que puedes comenzar es la respiración sostenida. ¿Y a qué se refiere eso? Mira, tan simple como empezar a calentar tus cuerdas vocales, tu cabeza, ¿sí?, tu garganta, al momento de aspirar por la nariz todo el aire que puedas, sin necesidad de exagerar, ni que te duela la cabeza, ni nada de esto, sino simplemente hacer una inspiración, mantener el aire sin soltarlo hasta que empieces a sentir que la cabeza se empieza a calentar, ¿sí? Y empezar a soltarlo cuando ya sientas que ya es el momento, que sea, vamos a decir, lo más que pudiste soportar el aire sin soltarlo, lo vas soltando con tu boca, poco a poco, en forma de S. Así hasta que termines con todo el aire que habías tomado, ¿sí? Y luego lo vuelves a repetir, mínimo unas 2 o 3 veces. Eso te va a servir bastante y así le vas a ayudar también a tu garganta a que vaya calentándose. Y otro que puedes hacer es ejercicios de vocalización. Busca en YouTube, hay bastantes ejercicios de vocalización que puedes seguir. Obviamente, mira, 3, 4, 5 ejercicios. No necesitas tampoco hacer todos. Simplemente busca algunos ejercicios de calentamiento de voz, de calentamiento de garganta, de cuerdas vocales. Y con el que te sientas más a gusto, con ese puedes empezar. Bueno, punto número 4. Dice, detalles técnicos. Mira, yo no sé por qué razón, pero es una constante en los músicos, en su mayoría, que los músicos, los compositores, los arreglistas, los cantantes, todos tenemos la mala costumbre de llegar tarde a nuestras citas. No sé a qué se deba. No sé, pero es una muy mala costumbre que tenemos los músicos de llegar tarde siempre a nuestras citas. Como si todo el mundo tuviera la obligación, ¿verdad? No solo la necesidad, sino la obligación de esperarnos a la hora que a nosotros se nos pegue la gana llegar. Y eso es un punto que si tú lo haces, quizás tú sientas que es normal porque todo el mundo lo hace, pero eso habla muy mal de ti, porque eso habla de una persona que no sabe manejar sus tiempos, ¿verdad? Una persona que no es responsable consigo misma y además de eso está afectando a los demás, porque no todos, y yo me incluyo, no todos somos irresponsables en ese sentido, no todos somos impuntuales, ¿verdad? Y a mí en lo personal, por ejemplo, que yo soy persona que dependo de los músicos para grabar mis canciones, dependo del productor, dependo de los arreglistas, de todas las cuestiones técnicas, a mí me molesta mucho que una persona llegue tarde, a mí me molesta estar esperando, siendo que con anticipación se habló con cada uno de ellos y se acordó, ¿verdad? Por eso es un acuerdo. Ah, muy bien, estoy de acuerdo. Hago cita contigo y me presentaré ahí a las 9 de la mañana, a las 10, a la hora que hayamos quedado, ¿sí? Pero eso de estar esperando 10, 15, 20, 30 minutos y para que todavía a la media hora digan, oye, no voy a llegar temprano, por favor, ¿a poco? No me había dado cuenta, ¿me entiendes? Eso habla muy mal de ti. Entonces, está en nuestras manos cambiar eso. No sé, te digo, no sé por qué se ha vuelto parte de nuestra cultura musical, pero es algo muy mal, es algo muy mal. De verdad que nos afecta bastante y como te repito, no todas las personas somos irresponsables, no todos somos impuntuales. A mí me gusta mucho la formalidad, yo la cuido mucho en lo que yo hago, de manera profesional, pero también de manera personal. Soy muy exigente conmigo mismo en ese sentido y trato siempre de cumplir cabalmente, formalmente, profesionalmente con todos mis compromisos, sea cita, sea una simple reunión, sea un ensayo, lo que sea, cumplir y estar a tiempo. Así es que eso es el primer punto dentro de los detalles técnicos, llegar temprano. ¿Y por qué es importante llegar temprano? Bueno, no es solo para quedar bien con el cliente, no es solo para que no empiece a criticarme, no. O sea, quítate esa mentalidad. Mira, llegar temprano significa que llegas a tiempo para preparar tus cosas, preparar tu espacio, preparar tu lugar, hacer tus conexiones, tus cables, ¿verdad? Tu instrumento, tu folder, tus papeles, todo esto con calma. Porque estás llegando a tiempo, a la hora que quedamos, inclusive si puedes llegar poquito antes, para que a la hora que quedamos yo ya estoy listo. y vas también tú como cantante a solicitar y a revisar lo que necesitas. Es decir, a ver, ¿dónde está el micrófono? Oye, ¿puedo mover el micrófono para acá? Mira, me siento más aquí. ¿Sabes qué? Aquí voy a cantar, falta luz. Oye, ocupo un stand aquí para las hojas. Ocupo el micrófono de este lado. Oye, yo soy zurdo, soy derecho, oye, una pluma. ¿Me entiendes? O sea, tampoco esperes que todo se te dé ahí. Lo que tú puedas llevar, obviamente llévatelo, ¿no? ¿Verdad? Esos son también tus detalles técnicos que tú tienes que tomar en cuenta. Ocupo una silla o ocupo un banco. Me gusta cantar sentado. Me gusta grabar sentado. Ok, muy bien. Entonces, pues ese equipo se puede pedir, ¿no? Y hacer pruebas. No te vas a poner los headphones y el micrófono y vas a empezar a cantar sin antes haber probado tanto la silla, tanto el stand, la altura, el micrófono, el audio, el sonido, la luz, ¿verdad? O sea, tú también tienes que, tú como cantante, que vas a llegar a grabar ahí alguna canción, algún álbum, alguna voz, tienes que prepararte y tomar en consideración que no todo se te va a dar. O sea, tú también tienes que poner de tu parte, ¿verdad? Muy bien, punto número 5. Experiencia. Mira, es aquí, es decir, ahí en el estudio de grabación, en ese momento en el que estás ahí, a donde vas a llegar a plasmar, a imprimir y a materializar tu arte con tu talento y tu don únicos. Es decir, ya estás aquí en el estudio, pues ahora sí. O sea, aviéntate, olvídate de todo lo demás, olvídate de tus problemas, olvídate de tu trabajo, olvídate de todo lo demás y métete completamente mental, física, emocionalmente, sentimentalmente a lo que estás haciendo. Entonces es hora de pulir, imprimir y plasmar ese arte y todo eso que te llevó a escribir esa canción y todo eso que te llevó precisamente al estudio de grabación para poder materializar. Y ahí debes explotar, aplicar y trabajar todas, absolutamente todas tus capacidades y virtudes musicales. Lo que tú sepas hacer, lo que tú quieras experimentar, lo que tú quieras lograr ahí, lo que tú quieras intentar, lo que tú hayas aprendido, es momento de hacerlo ahí. ¿Sí? Y de esa manera vas a llegar a poner un sello personal en lo que estás haciendo. También debes estar abierto a sugerencias y a aprender algo nuevo cada día. Es decir, si tú vas con una mente muy cerrada y el productor o el músico de sesión te está diciendo, la arreglista, ¿sabes qué? Mira, eso que me estás sugiriendo no combina, no checa, no hace clic aquí por X razón, yo te sugiero esto, mira, ¿cómo la ves? También hay que estar abiertos, ¿verdad? Porque también de todos ellos se puede aprender. Muy bien, y siguiente dice, el oído. El oído es lo que te va a dar a ti la pauta para que tú puedas cantar entonado, que puedas cantar a tiempo, que puedas hacer tus cambios, que puedas hacer las modificaciones, que puedas, manejar cierto estilo, cierto rango vocal, cosas así dentro de una canción. Y precisamente hablando del rango vocal, lo que tienes que tener muy en mente es qué notas son las que yo puedo alcanzar, ¿verdad? Por eso es precisamente la importancia del ensayo, del estudio y de la preparación. Es decir, tú cuando llegues con tu obra, tu canción o tu cover, lo que sea, y te das cuenta ahí en el estudio, ¡ah, caray! Oye, en la casa estaba ensayándolo de un modo y acá ya siento que no doy la nota. ¿Qué pasó? Ah, es que seguramente tú lo estabas ensayando en un tono que acá ya en el estudio de grabación ya no estás alcanzando. Entonces, por eso es bien importante que tú tomes esto muy en serio y te dediques en casa a estar buscando cuáles son tus tonos con los que más te sientes a gusto. Ahí en el estudio también se puede hacer. Le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Veme bajando de medio tono en medio tono o de tono en tono completo o subiendo, no sé, dependiendo del caso, ¿no? O subiendo de tono hasta que yo me sienta a gusto. Y ahí es, mira, ya lo ensayé, ahí sí me siento a gusto. Entonces, eso lo debes tú de considerar también. Y un último punto dentro de la experiencia, mira, te voy a ser bien claro con esto. Si tú no cantas, si tú tan solo piensas que cantas porque escribes, lo cual no se debe de tomar como algo por regla, que si tú escribes significa que cantas. Si tú no cantas, te recomiendo mejor vocalizar primero. Tómate tus clases de vocalización, tómate tu tiempo para que al menos mejores ese aspecto. Porque sí, existe el autotune, sí existe, pero todas las personas que tenemos el oído desarrollado, todas las personas que conocemos de música, todas las personas que hacemos música, todos los arreglistas, todos los productores, nosotros captamos y nos damos cuenta de que cuando una persona no canta en absoluto y todo lo quiere arreglar con autotune. Y eso va a ser una pérdida de tiempo y pérdida de dinero para ti y para los productores y arreglistas y todo. Porque mira, el hecho de que tú no cantes y tú digas, es que con el autotune la voy a hacer, con eso ni se va a notar. No, sí se nota. Quizás tu oído, que no está educado, no lo note, pero los que tenemos el oído educado sí lo notamos, y ahí se nota quién canta y quién no. Así es que yo te recomiendo eso. Si tú te consideras que cantas, entonces eso significa que ya debes de tener tu oído educado para saber cuándo te desentonas, cuándo te sales de tiempo, cuándo te sales de la nota, cuándo no le atinas ni una, ¿verdad? Y entonces mejor ponerte a estudiar. Porque repito, el autotune no te hace cantante, ¿eh? Eso es definitivo. El autotune no te convierte en un cantante. Y si tú vas a un estudio de grabación y tú pones todas tus esperanzas y tu confianza en el autotune, bueno, pues tú pagarás el estudio, tú lo que quieras, ¿no? Y se puede. Pero el oído jamás lo vas a educar. Tus cuerdas vocales jamás se van a afinar, ¿me entiendes? Y nunca vas a salir de lo mismo. Así es que ese es un consejo muy sabio que te doy. Muy bien, punto número 6, estilo propio. Mira, es muy importante aprender y saber personalizar cada canción que vas a crear, cada canción que vas a escribir, cada canción que vas a grabar, ya sea de tu autoría o de algún otro autor. Es decir, si tú vas a cantar una canción, la vas a grabar, trata de ponerle tu estilo propio. Es que a mí me gusta cantar y me gusta el vibrato. Ah, pues métele el vibrato, ese es tuyo, ¿no? No, pues que a mí me gusta cantar y luego subirme una nota y luego volver a bajar y otra vez a la misma. Ah, pues utilízalo ahí. No, pues que a mí me gusta mucho el falsete, utilízalo. No, pues que me gusta cantar como X artista. Bueno, pues trata de meter ciertas cosas, ¿no? Tampoco es de imitar. Ciertas cosas que a ti te gusten y que has aprendido de cierto artista, mételo también. No, pues que a mí me gusta hablar en ciertas partes. Ah, pues hazlo. ¿Me entiendes? O sea, es el momento en el que tú te tienes que abrir y mostrar precisamente tu estilo propio para que esa canción lleve un sello personal tuyo. Y bueno, la canción tiene que sentirse, tiene que mostrar, tiene que llevar sentimientos, emociones, pensamientos, historias, imágenes, intención, técnica, coro, segundas voces, efectos, reverbos. O sea, son muchas cosas en las que tú tienes que pensar, ¿sí? No nada más es de ir a grabar la voz, porque una voz no te hace la canción. La canción te la hacen los sentimientos, las emociones, lo que estás viviendo, lo que te hizo recordar esa canción, el por qué la escribiste, el por qué la cantas así, el por qué se siente hasta que casi lloras cuando la cantas, el por qué te hace reír esa canción, el por qué te saca lo mejor de ti, tus mejores capacidades y virtudes vocales. ¿Qué te hizo imaginarte al momento de que escribiste esa canción? ¿Qué intención le estás dando? ¿Estás mostrando que es una canción de tristeza, o es una canción de coraje, de protesta, de amor, de pasión, de paz? ¿Cuál es la intención que tienes tú con esa canción? Y bueno, ya sobre lo que vayas grabando, pues aviéntate segundas voces, terceras, quintas, séptimas, octavas, no sé. Trata de meterle de tu cosecha, trata de meterle de tu experiencia para que a esa canción lleve tu estilo propio, ¿verdad? Y bueno, pues con los reverbos, los delays, pues ahí ya te hablas con el productor. Mira, ¿sabes qué? Yo ando buscando un reverbo más grande, más amplio, más brilloso. Ando buscando un delay, pues que se escuche más lejos. Que se repita lo que canto y cuestiones así, ¿no? Ya son cuestiones técnicas que tú tienes que hablar con él. Siguiente punto son los arreglos. Los arreglos pueden ser vocales, es decir, mira, una vez que ya tienes la base tú de tu canción con tu voz principal, vienen los arreglos sobre la voz, sobre la canción, ¿sí? Es decir, ¿cómo la vamos a arreglar? ¿Qué adornitos le vamos a poner a la canción? En los espacios en que se pueda meter, qué instrumentos, a qué ritmo, no sé a qué tiempo, cuál es el volumen, cuál es el efecto de cada instrumento, si vamos a meter alguna secuencia o va a ser todo de manera libre, no sé. Todo eso lo tienes que considerar también, pero los arreglos también tienes que saber que también se pueden hacer vocales, arreglos vocales. Y bueno, además de los instrumentos musicales, pues tú puedes también arreglarla con tu voz. Siguiente punto dice instrumentales. Pueden ser cuerdas, vientos, percusiones, lo que vayas a utilizar para arreglar tu canción. Eso también se puede ver ahí con los músicos de sesión, con el productor. Y pues buscas qué es lo que más te gusta, ¿no? Bueno, como penúltimo punto número 8, es la mezcla. Mira, una vez que ya grabaste tu canción, que ya metiste tu voz, que ya tienes la primera voz, la segunda, los arreglos, que le hayas metido vocales o instrumentales, viene la mezcla. ¿Qué es la mezcla? Mira, te lo voy a leer. Dice, la mezcla es la combinación de múltiples sonidos grabados dentro de uno o más canales para lograr el mejor balance y claridad de los mismos al ser reproducidos como una sola pieza musical. Es decir, de todo lo que tienes grabado, la voz se graba en un canal, la segunda voz se graba en otra, si hiciste un coro se graba en otro, la guitarra se graba en otro canal, la batería en otro canal, ¿me entiendes? Cada instrumento, cada arreglo, cada coro, lo que haya sido, ¿no? Entonces, en la mezcla, esto ya es un trabajo 100% técnico del productor. Él lo que va a hacer es que va a hacer una combinación de todos esos sonidos grabados y los va a balancear. Los va a balancear para que no se escuche más fuerte la música que la voz, para que no se escuche más fuerte la batería que la guitarra, para que los coros no se queden atrás de la voz principal. Para que el piano resalte y se escuche clarito y no quede debajo de la guitarra, para que el bajo alcance a escucharse sus notas y no se lo coma la guitarra, cosas así. Esa es la mezcla, ese es el balance que se busca dentro de una canción, ¿okay? Y bueno, una vez ya hecha la mezcla, una vez ya empatado y encontrado ese balance, en todos los instrumentos y voces y coros y todos los elementos de una canción, entonces viene el punto final, que es la masterización. ¿Y qué es esto? Bueno, mira, esto es el proceso final de una grabación en el que se aplican varios procedimientos y técnicas de mejora sobre la obra con la finalidad de darle un sonido más fino, más claro y más brillante, ya que este será el producto final, estamos hablando del máster, mismo que será utilizado como el original o pieza maestra del cual se obtendrán las futuras copias para las plataformas digitales o fabricación de CDs, etc. Es decir, yo sé que quizás ya has escuchado por ahí, ¿no? Ya me entregaron el máster, o ya están masterizando mi canción, o esta canción no está masterizada, nada más está mezclada. Ya una vez que metiste todo lo que los elementos de la canción, una vez que ya mezclaste, viene ese proceso final que la va a cerrar ya como canción. Es decir, esto se sella, se cierra y ya no se modifica. Y esta es la versión final de la canción, es el producto final. Y eso es lo que se va a poder ya grabar en algún CD, o esto es lo que se va a enviar a las plataformas digitales, o esto es lo que se va a poner como el audio dentro del video de YouTube, cosas así, ¿ok? Entonces, el máster es el proceso final y es lo más importante, porque pues es el que le va a dar el color, la vivez, el brillo, el sonido último y la calidad a la canción que estuviste trabajando por tanto tiempo en el estudio. Así es que tú tienes también que aprender a escuchar un máster y a escuchar la diferencia con una mezcla. Por eso es bien importante, repito, educar el oído, afinar tu oído. Mira, si tú eres una persona que va a trabajar al estudio y te dicen, ok, pues ya quedó todo grabado y todo, yo después te la mando, y simplemente te esperas y ya después te mandan por WhatsApp, por email o de alguna otra manera el máster, y ya te quedas con eso, pues créeme que te vas a estar perdiendo de mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú tienes que escuchar la canción y tienes que hacer anotaciones, hacer observaciones y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, ya escuché 10, 15, 20, 50 veces la canción y no estoy exagerando. Es así literal, literal. Con una sola vez que escuches la canción, no vas a percibir lo que tienes que percibir. No te vas a percatar de los detalles, de los errores, de los desniveles en cuanto a la mezcla. No te vas a percatar qué sonidos, qué instrumentos están saliendo por la bocina izquierda, cuáles por la bocina derecha, cuáles están en el centro, qué se está encimando sobre otro instrumento, el bajo está muy fuerte, retumba mucho en las bocinas, las ventanas del carro, las puertas, ¿me entiendes? O sea, te lo repito, es en serio. Tienes que escuchar 10, 15, 20, 30, 40, 50 veces la misma canción para que de esa manera comiences a afinar y a educar tu oído. Será entonces cuando empieces a notar que, caray, oye, ahí tiene unos violines que no los había escuchado. Oye, el piano se oye muy feo en las notas graves. Oye, en las notas agudas retumba mucho, como que lastima el oído. Oye, la guitarra tiene ciertas pisadas muy, muy, muy roncas. ¿Sí? La batería en algunos golpes no está bien, no está a tiempo. La trompeta se equivocó ahí, no entró a tiempo. O sea, vas a encontrar muchísimas cosas. Y de eso se trata precisamente. Que le encuentres detalles. ¿Por qué? Porque bueno, pues es parte de tu garantía, ¿no? O sea, ya terminamos la canción, sí, muy bien, te la mando. Oye, pero sabes que yo tengo observaciones. Mira, aquí esto, las observaciones que yo anoté aquí, tienes que tomar nota, ¿sí? Es esto, mira. Y entonces se tienen que volver a abrir la canción y darle una remezclada. Es decir, todos esos detalles que tú encontraste proviene de la mezcla. Quiere decir que si escuchaste la voz más baja que la música, o que el reverbo fue tan grande el que le pusieron que hasta se esconde la voz detrás del reverbo y se escucha como detrás de la canción, bueno, ese es un defecto. Eso es algo que tú tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Mira, esta canción no se escucha bien. El reverbo se está comiendo la voz. La voz se siente detrás de la música. Acuérdate que lo que tú estás obteniendo es tu producto final. Final. Y tú vas a estar compitiendo con toda la gente que trata de mantener una muy buena calidad en su música para que pueda, pues obviamente, sobresalir sobre los demás. Contra ellos vas a estar compitiendo. Tú dijeras, bueno, es que yo nada más soy un artista independiente, ¿no más? ¿A qué le llamas no más? O sea, el decir artista independiente quiere decir que te puedes permitir todos esos errores, esas fallas, esa falta de calidad. No. O sea, al contrario, yo trabajo solo y porque trabajo solo, soy más exigente. Mucho más exigente. Solo esa es la manera en que puedes llegar a obtener calidad, exigiéndote tú mismo. El productor te va a hacer un trabajo, sí. Los músicos te van a hacer un trabajo. El estudio te va a entregar el producto final. Pero el que decide a final de cuentas lo que está buscando eres tú. Porque tú estás pagando ese servicio y tú no le vas a pagar para que te entreguen algo mal hecho. ¿O qué vas a decir? Mejor después me busco otro estudio. Y te vas a otro y pasa lo mismo y pasa lo mismo. ¿Y cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a afinar ese oído? ¿Cuándo te vas a dar el tiempo de sentarte en el estudio de grabación, ahí con tu productor y decirle, mira, lo que yo encontré es esto, 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 esto? ¿Entiendes? Para que en una siguiente producción, si vas a seguir trabajando con ellos, bueno, pongan más atención en esos detalles. Pero sobre todo tú, que es quien está buscando ese nivel de calidad. Así que bueno, mira, el día de hoy te platiqué sobre estos puntos que debes de considerar para grabar un estudio de grabación. Te los voy a enumerar, nuevamente te los voy a mencionar rapidito. Es preparación, alimentación, calentamiento, detalles técnicos, experiencia, estilo propio, arreglos, mezcla y masterización. Así que bueno, pues ya te tocará a ti tomar nota. Si no los tomaste en este momento en que estás escuchando, pues regresa al inicio del episodio para que tomes nota. Y si tú eres un compositor que canta, bueno, entonces empieza a pensar ahora como cantautor, ¿verdad? Y si nunca te has parado en un estudio de grabación por miedo, bueno, porque no sabías lo que significaba llegar ahí, no sabías lo que se requiere, no sabías lo que debes de considerar, no sabías a qué te vas a enfrentar allá, pues el día de hoy ya te lo comenté. Espero haberte dado una muy buena idea o un muy buen panorama sobre lo que puedes encontrar allá y lo que debes de considerar. Y bueno, pues ya nomás prepárate y obviamente busca, date la tarea de buscar un buen estudio de grabación. Escucha antes de grabar en el estudio que tú decidas, pide escuchar material que ya hayan producido y no te dejes llevar solamente por la primera impresión, porque estudios de grabación hay muchísimos, profesionales, semiprofesionales, home studio en su casa, pero también esos te pueden hacer muy buen trabajo. Así es que yo solo te comento que no todo lo más económico siempre viene siendo lo bueno, ni todo lo muy caro tampoco va a ser lo mejor. Por eso es responsabilidad tuya buscar, ¿verdad? Con un oído educado y afinado, qué es lo que estás queriendo crear, qué es lo que estás queriendo hacer y tomar tu decisión. No te dejes llevar, te digo, por el primer estudio que encuentres, sino ve a conocerlos, coméntales tu proyecto, coméntales tu estilo, habla con ellos, platica con ellos, inclusive la forma en cómo te traten también tiene mucho que ver, la forma en cómo tomen interés en tu proyecto, la forma que te muestren pues que tienen experiencia en tratar con la gente y no solo cobrar, ¿verdad? Porque de esos también te vas a encontrar muchos autómatas en cuanto al trabajo y simplemente lo que quieres cobrar y arréglatelas tú cuando ya te entregue tu canción, ¿no? Es lo más que yo puedo hacer y ya no hay modificaciones aquí y aquí acabamos el trato. No, o sea, cuídate y trata de cuidar siempre la calidad en todo lo que haces, pero también en todo lo que buscas. porque recuerda tu música, tus canciones, ya sean originales o covers o adaptaciones, lo que tú vayas a grabar, eso es tu carta de presentación. Y de nadie va a hablar mal o bien, sino de ti mismo, ¿verdad? Cuando salga tu canción a las plataformas, cuando lo compartas en las redes, cuando lo compartas en YouTube, no puedes culpar, ¿verdad? Al momento de compartir, escuchen esta canción, pero tiene esto mal, ahí disculpen esta falla, ahí disculpen los detalles, pero es que el técnico, pero es que el músico, pero es que el productor, no. El responsable de eso eres tú. Eres tú quien debe de tomar en cuenta todo eso antes de aceptar tu producto final. Así es que para que cuando ya tengas tu música la puedas compartir con toda la confianza y con toda la seguridad de que lo que va a escuchar la gente es calidad. Y ese va a ser tu sello, eso va a ser parte de tu personalidad como artista, calidad. Para que cuando tú digas, hey, estoy por lanzar una nueva canción, estoy por lanzar un nuevo álbum, ya las personas lo estén esperando y en su mente ya digan, algo bueno viene, porque este hombre, esta mujer es de calidad y lo que hace y nos presenta siempre es bueno, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, espero de verdad que haya sido de mucha utilidad para ti y espero que pues te animes a comenzar a sacar esas canciones que tienes guardadas. Esas canciones que viven por ahí en tu libreta, en alguna carpeta, en algún cajón, pues quizás ya sea hora de sacarlas. Siempre hay un tiempo para ellas. Dale su tiempo, dales vida y adelante, sácalas, porque el mundo necesita de música, de verdad que sí. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Bye.